Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Hypeados. Esta vez estamos equipo reducido. Está el señor Gabriel Marclé.
Hola, ¿cómo
desde
va?
El otro lado del charco, que es nuestro charco igual, pero bueno.
Sí, exacto. El mismo charco de todos.
Exactamente. Maru Panelo, como siempre, la mejor, the one and only.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro mucho. Me contestaba... Me autorrespondí a la pregunta.
Bueno, este episodio casi es un episodio sobre Bake Off, pero no lo es.
No.
No. Estamos listos para hablar de esta serie, de la que creo que no hacemos episodio hace bastante. Uh-huh. Pero bueno, llegó el turno de hablar, se estrenó en dos partes, como siempre. Y acá estamos dispuestos a charlarla. Consideraciones globales. Porque se habló mucho, hay gente enojada, hay gente que pide que... pero
no... No vamos a hablar mal de Rick and Morty, debo decir. Más allá de que hay gente que no le gustó tanto esta temporada. Creo, por lo que me he estado haciendo como una investigación interna de este grupo, y creo que todos vamos a ir por el mismo rumbo, decir que fue una gran temporada. Pero creo que también hay una cuestión con el tema de cómo fue visualizada. Muchos que ni siquiera la han terminado porque la ven por Netflix o la ven por otra cuestión legal. Y se están perdiendo quizá la mejor parte de esta temporada, que es la segunda. Y bueno, me parece que también el tiempo les juega un poco en contra. La primer parte de la temporada se vio el año pasado y hasta en el medio estuvo el coronavirus y todas estas cosas. Me parece que no es el timing perfecto para visualizar la serie. Salvo que la veas todo de una, no sé. Debe haber diferentes formas.
Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente que todavía no la vio igual, básicamente, porque en Netflix está solo la primera parte. O sea, vio solo la primera parte. Pero yo coincido en que para mí la segunda parte es mucho más valiosa. Creo que la primera es medio tribunera. Medio para la gilada, digamos.
Claro.
No para la gilada, pero tiene eso de ser un poco más condescendiente con el público, quizás. Y la segunda es otra cosa y la pica mucho más. Me parece que es mucho más interesante. Se mete con temas mucho más candentes y ácidos. Y ahí está la papa fina.
Me estoy acordando que Maru Panelo no participó del primer episodio de Rick and Morty que hicimos.
No.
Es más, no integraba Hypeados en ese momento.
No.
Es como nuevo tenerla acá y nunca supimos cómo llegó a Rick and Morty.
No.
¿Va a decir algo más?
Sí, voy a contestar tu pregunta. Hola, mi nombre es Maru Panelo. Llegué a Rick and Morty por...
Era un bot.
Sí. Llegué un poco por el FOMO que había, un poco por ustedes y un poco por otros amigos que veían Rick and Morty y me decía vela, y yo, bueno, a ver, y la empecé a ver y me encontré...
¿Qué vela te decían?
¿Qué vela?
Ay, chicos, si supieran. No es lo que piensan, nunca. Bueno, la empecé a ver y me encontré con un universo hermoso. De hecho, me hice bastante fan, me compré unos cómics, toda esa boludez que los tengo ahí tirados, no los leí
unos
nunca,
cómics.
Obvio. Y bueno, conocí un poco a Dan Harmon por Rick and Morty y después vi Community. Como saben, soy fan de Community, hicimos un podcast, si no escucharon, pasen. Y me di cuenta que en Rick and Morty Dan Harmon podría ampliar sus alas y hacer el universo que él quería hacer. Y coincido que la segunda parte de esta cuarta temporada me gustó más que la primera. La primera la recuerdo poco. Hay alguno que otro episodio bueno, tal vez el último y el primero, o sea, el primero y el quinto. Y de los últimos 5 episodios me parecen todos muy, pero de un nivel muy alto. Alguno que otro no tanto, pero generalmente a mí me gustó. Soy de las personas que... como que no soy muy crítica de Rick and Morty. Es una serie que veo porque me hace distraer y me divierte. Y es lo que prácticamente busco en la serie. No soy como muy fanática. Entonces como voy a dar mi opinión desde mi punto de vista, que es sumamente como para disfrutar de la serie. Y de los últimos capítulos, la verdad que los disfruté a todos. Me divertieron mucho, me gustaron los personajes, me gustaron cómo interactuaban, me gustaron el enfoque que le dieron. Y lo que me gusta de Rick and Morty es que hay pocas series que Rick and Morty es políticamente incorrecto y no le importa nada. Y eso a mí me divierte. Y un poco es de Dan Harmon también. porque le da palitos a todos.
Absolutamente.
Y eso me gusta.
Antes que nada, vamos a aclarar que no va a haber separación entre spoiler y no spoiler. Así que si ya están acá, están adentro del baile.
Jódanse.
Seguimos en Disney, ¿eh? Exactamente. Coincido con lo que dice Maru. Me parece que hay algo muy interesante, que calculo que Maru me va a seguir. Que hay algo narrativamente muy interesante en la segunda parte. Siempre se dice que Harmon tiene como una estructura de guión que es un círculo. Y acá me parece que eso incluso se vuelve medio meta, sobre todo a partir de la segunda mitad y sobre todo en el episodio 6. El 6 es, ¿no? ¿El del tren?
Sí. El 6, sí.
Estoy equivocado.
Never Rick and Morty.
Ahí es donde me parece que se empieza como a abrir el juego y vale todo mucho más. Y ahí es donde también todo se vuelve mucho más meta, las referencias son integradas al episodio, digo, hasta del 1 al 5 son como episodios mucho más de Rick and Morty, como dice Maru, como para los cómics, ¿no? Como muy cuadraditos. Uh-huh. Y a partir del sexto, con el tren y todo ese mambo medio Inception, medio Snowpiercer, medio que se ríe de sí mismo, empieza como otra dinámica narrativa, como otro flash.
Sí, hay algo que quiero destacar, que en todos los episodios, digamos, de la cuarta temporada hay un montón de referencias al cine. De hecho, un montón de títulos van referidos a alguna película y hace citas de un montón de películas en toda la temporada. Entonces, por ese lado, si sos cinéfilo y te gusta eso, vas a disfrutar Rick and Morty, como que no te va a parecer tanta cagada. Y sobre el episodio 6, bueno, sabemos que Dan Harmon es sumamente meta en toda su obra. Lo vemos en Community, lo vemos en Rick and Morty, lo vemos en un montón de lugares. Que él siempre se va a lo meta. Y me gustó mucho el episodio 6. Sobre todo porque se ríe de sí mismo. Y es meta a sí mismo. Y además como que te mete en el mundo de la narrativa directo. Y me encanta lo que hizo. Me encanta. Me encanta ese círculo. Me encanta el camino del héroe. Me encanta que haya dicho, bueno, tipo, no tenemos mujeres. Vamos a hacer el test de Bechdel. O como se llame, sí. Perdón, debería saberlo, soy pésima feminista por esto, pero me gusta que se la juegue por esos lados y que vaya por esos lados, y es políticamente incorrecto en eso.
Yo el episodio 6 en particular me parece que es un recorrido por el proceso mental de Dan Harmon. Podría decirse que es casi como una sesión de psicólogo. Es como que Dan Harmon en terapia le dice, che, ¿y vos cómo creas tu mundo? Y Dan Harmon hace un episodio de 20 minutos explicando cómo funciona su mente, de cómo de repente le aparecen gente diciéndole, a ver, ¿podemos escuchar más sobre este personaje? Por ejemplo, la escena donde aparecen prácticamente todo el arco de Rick and Morty en uno, y arrinconan a Rick y Morty y le dicen algo como, ¿cuál es tu salvación frente a esto? O sea, te está por comer el Evil Morty, el Beer Person, el Mr. Mysix, y todo lo que vos ya hiciste y que configuró la serie y que atrajo a los fans, te están por comer al Rick and Morty. Y lo primero que hace Rick es decir, vamos a encomendarnos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y ahí es donde me parece se fue a la bosta.
Es un poco God Ex Machina, ¿viste? Como cuando te ponen a un ser superior a solucionar tu conflicto porque no lo puedes solucionar.
Bueno, claro.
Es sumamente eso.
Incluso funciona narrativamente con esa intención también.
Sí, totalmente.
Como Jesús, como haciendo un Deus Ex Machina, pero a su vez siendo literalmente un Jesús viniendo a salvar y sacar las papas del fuego.
Sí.
Es muy interesante.
Para mí es sumamente
irónico.
Sí, es sumamente el proceso creativo de Dan Harmon. Totalmente, como que no me lo había puesto a pensar así, pero siento que Dan Harmon se sienta en el writer's room y empieza a tirar todas estas ideas y dice, bueno, de acá saco un episodio, y hizo el episodio.
Sí,
está total. Muy bueno.
Sí, y total. Antes que sigamos con la segunda parte, porque lo vi y está mal que lo haya hecho. Yo sé que a Gaby le gustaron un par de la primera parte.
En realidad,
sé que el del dragón le gustó.
Me gustó.
Pero la pasamos un poco por encima primero, porque no la tenemos tan fresca la primera mitad, que es una realidad, porque fue hace un montón, que es del año pasado. Uh-huh. Y también porque es como esto, la que menos nos dejó de las dos mitades, digamos. Pero sé que hay cosas valiosas
sí.
En la primera.
Más allá
parte
de
también.
Que, a mí, por ejemplo, el episodio del... A ver, todos los episodios para mí tienen algo de psicólogo, algo de voy a plantear esta temática y voy a analizarla.
Sí, algo freudiano.
Sí, muy freud. Por ejemplo, el del inodoro en un mundo distante, como...
Para mí es más lacaniano, sí. Pero esa es otra charla.
Bueno.
Probablemente sea todo más, todo lo que sea freudiano en la actualidad es lacaniano. O twitteriano, en todo caso.
Me gusta.
El episodio del inodoro me gustó por esa cuestión de plantear a un Rick en un mundo alejado, en el cual solamente existía la posibilidad de satisfacer una necesidad suya. Es decir, el mundo ese existía porque el inodoro estaba ahí para que él lo cague. Y una vez que alguien cagó en su inodoro y él no se dio cuenta, es donde se genera el problema. Me parece que plantea como un lindo tema. Después también, por ejemplo, el del dragón, que mete un personaje que vos decís, ¿para qué metes nuevos personajes si ya tenemos toda esta lista de
Maltromau?
Maltromau, exactamente.
Maltromau.
Que básicamente Morty quería un dragón y se lo terminó quedando Rick. Eso fue medio raro, sí. Medio sexual también ahí metido, pero me gustó cómo lo introduce el personaje. Habla mucho también de la dinámica familiar. El episodio
habla mucho de que lo vemos a Morty en esta temporada muy hinchapelotas, como sí. Muy pidiéndole a Rick todo el tiempo cosas, tipo todo el tiempo cosas. Lo vemos muy adolescente, uh-huh. Me gusta eso.
Más irritado también.
Más irritado,
claro,
como que ya...
Más roto las pelotas.
Está re con las pelotas llenas, tipo, quiere cosas, quiere satisfacer un montón de cosas. Además lo vemos más adolescente como descubriendo su lado medio sexual, le gusta una chica. Sí. Me gustó el Morty esta temporada.
Lo desafía más.
Sí, totalmente. Hay un episodio que me gusta de esta temporada también, que pasa medio desapercibido, porque queda... Creo que el episodio 2, 3 y 4 queda entre medio de un muy buen episodio 1 y un muy buen también final de media temporada, que es el de las serpientes y el jazz de serpientes. Pero el episodio de cuando hacen toda la de heist movie, digamos, la típica de película de robos, donde hay diferentes equipos que quieren llevarse algo, me gustó, porque también fue como medio sacado de la nada ese episodio.
Me gusta el nombre porque te juro que todos los nombres tienen tipo relación a alguna película. Ese se llama One Crew Over the Cuckoo Morty. One Crew Over the Cuckoo Morty.
Es una referencia a la película de Jack Nicholson.
Sí,
exactamente. Atrapados sin
también
salida.
Me parece que es muy, muy Harmon ese episodio. Uh-huh. Como esto de las convenciones, del mundillo de nicho, ¿viste? Que en Community ya sucedió, uh-huh. Pero acá con chorros.
Claro, tomás una idea, una conceptualización de algo y la expandís al máximo. Haces todo un episodio en base a eso.
Conceptual, sí. Digamos.
Y eso en la animación lo re puede hacer. Por eso digo que acá, tipo, tiene las alas para hacer lo que quiere.
No sé si les gustó tanto el de las serpientes a ustedes. A mí me encantó.
Me parece que en la superficie está bueno. Deja lindos planitos. Como es como... ¿te acordás el episodio de Rick and Morty y las serpientes?
Y ahí no, que... Sí, bueno, sí, probablemente. Pero, digamos, no, está como palo a palo con otros episodios. Muy buenos episodios, pero no es uno de los más destacados, sin duda. Pero me gustó también porque acá...
Sí me parece que sí. Es el que donde a partir de ese episodio se empieza a poner más picante la cosita. Como claro. Hay más referencias más filosas, ajá. Se pone un poquito más político.
Sí.
Hay como empieza como una transición de un capítulo hacia la segunda parte, me parece.
Sí, sí. En el de la serpiente a mí lo que más me gustó fue el comienzo del episodio. Básicamente cuando... ocurre lo de la víbora, que Morty se siente mal y la reemplaza enviándola a otro planeta y cómo esa acción termina por prácticamente modificar el mundo. Es como una peliculita en sí, ese episodio. Me parece que podría haber sido tranquilamente un especial salido de temporada, fuera de temporada, que hubiera servido, ¿no? Porque creo que...
Bueno, y la referencia en el nombre también... Habla un poco de ese funcionamiento interno del episodio con esto de Rattlestar Ricláctica, uh-huh. En referencia a Battlestar Galáctica y esta cosa de de aventura espacial donde llegan a un planeta y hay serpientes inteligentes y bla bla bla. Como también muy de autoconclusivo de estas series espaciales, digamos.
Y en el medio, Jerry, que empieza a ser como un personaje aislado, digamos, como siempre, pero mandándose cagadas. Que me parece que también lo conecta un poco con el final, porque en este episodio, en el 5, es cuando creo que Rick le da como. Lo hace antigravedad y empieza a flotar. Sí. Y solamente con un zapato se puede mantener en la tierra, porque ese fue el otro, el
me
otro
había olvidado
truco.
De eso.
Y que bueno, él quiere ser independiente, digamos, de Rick. Él quiere decir, yo puedo hacer mis cosas, pero termina haciendo bosta un avión. Sobrevive juntando agua de lluvia en el sí. pantalón. O sea, es todo medio raro ese episodio, pero está buena la historia que le afecta a Jerry, digamos, porque lo conecta con el último. Ya iremos a eso, pero sí. Me parece que tiene algo que ver.
Hay dos cosas que quiero destacar. Uno es que en todos los capítulos va tipo la mínima parte cómo cambia el todo. Y me parece que es como la metonimia, uh-huh. O sea, la parte por el todo. Y creo uh-huh. que todos los capítulos tienen algo así, como una acción pequeña, cómo te cambia la totalidad. Y eso está uh-huh. bueno para tratar. Y otra cosa es que me encantó cómo fue el arco de Jerry, porque empezó como medio desempleado, como que no funciona mucho en la vida. Y es medio como el hazme reír de la serie, como todo el mundo lo boludea. Y como en los pequeños capítulos te vas dando cuenta de que pobre Jerry, tipo, querés que termine bien porque te da mucha pena. Y eso me gustó. Bueno, se renota en el 5 y se renota en el capítulo final y en el anterior también, en el 9
sí,
y en el 10.
Sí, en el anterior también. Sí, exactamente.
Bueno, esto de Jerry nos sirve para hacer como puente y volver a la segunda parte. Porque está esto que dice Maru Lacaniano, como dijo, de unificar a la familia también. Entonces la familia empieza a tener como un rol mucho más importante en la segunda parte de la temporada y se empiezan a juntar de nuevo. Uh-huh. Y ahí Jerry también juega como un papel interesante, como dicen ustedes, en el 9 y el 10.
Sí, en el 9 y el 10 es como que podrías conectarlos a los dos episodios, más allá de que tienen cosas diferentes. La evolución de los personajes dentro de esos dos episodios es bastante similar. Incluso Summer y Morty están juntos en ambos episodios. O sea, las aventuras de ellos están juntos.
Sí. Total.
Rick y Beth también, digamos, están todo el tiempo juntos. Es
hay
como
algo
que
de...
están conectados.
Bueno, lo que quiero destacar del episodio 9 y 10 es que esta dinámica familiar que hayan puesto está buenísima, porque generalmente vos esperás las aventuras de Rick y Morty, pero acá meten a la familia y me parece que crece un montón el conflicto, sobre todo entre Beth y Jerry. Y en el episodio 9 los ves como uniéndose en esta tipo, repongamos nuestro matrimonio. Y en el episodio 10 ves como el conflicto de Beth, sobre todo con la clon, que es sumamente interesante. Y también, por otro lado, los ves a Summer y a Morty uniéndose, que eso también está bueno. Como ves todos estos conflictos familiares y lo ves tipo a Rick, que está metido porque es su familia, pero no le gusta nada, pero igual está metido ahí y trata de solucionar. Siento que él soluciona todo sin querer.
Queda medio como penúltima temporada esta, tranquilamente, ¿eh? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero como que la construcción de los personajes, los conflictos y cómo se van uniendo unos con otros, te hace pensar de que ya están como una recta final de lo que podría ser completar el ciclo, ¿no?
No sé. Van a ser 6 temporadas.
Sí, es que no creo que vaya. O sea, hay una quinta que viene ahora. Sí.
6 temporadas y una película. Va a ser así.
Que Community está muy presente en la temporada, ya lo dijimos, pero en el episodio 6, bueno, el final ese...
El final del spot de la venta del tren es muy parecido al final de Community.
De
no vamos a
spoilear temporada.
El final de Community, de la sexta temporada, que es increíble. Si recuerdan el final, la escena post-créditos de Community, para mí es la misma escena, pero con otro producto. Pero claro, es básicamente lo mismo.
Bueno, hay algo ahí del episodio 7 que quería decir que obviamente fue uno de los más comentados, vamos a decir, en Twitter y en ese mundillo de tantos opinólogos, por el tema de un chiste que fue zarpado, digamos, pero que al mismo tiempo habla un poco de lo que busca en esta segunda mitad de temporada, ¿no? Como meterse en algunos temas más picantitos para criticar ciertas cuestiones de la sociedad. Lo hace en el 6 con el tema de la construcción de los personajes, de lo que espera la gente de ciertas cosas. Y lo hace en el 7 con este chiste sobre las Torres Gemelas y Pearl Harbor, que habla también de si estás el too soon, digamos. La típica del too soon, de si es demasiado pronto como para hacer un chiste sobre algo, y dice, es demasiado pronto para hacer un chiste sobre las Torres Gemelas, pero no es demasiado pronto para hacer un chiste sobre Pearl Harbor, y eso me parece que también es un poco del fuck you a la comunidad Twitter canceladora.
Total.
Sí, siempre hay una crítica, viste, por ahí atrás.
Creo que es el que más el que ataca más directamente a las redes sociales y todo ese mundillo. Uh-huh. Es el más directo, me parece. Con el tema de los glorsos, etcétera. ¿Ese no es el mismo en el que hablan de los influencers?
Claro, no, el de los influencers es el 9. En el 9 también está el cantón. Porque habla
el 9 también.
De cómo, o sea, primero que habla de un universo que crea seres que pueden ser hijos de Rick. Y esos seres entran como en una maquinaria, digamos, porque lo que hacen Rick y Beth es crear una maquinaria que selecciona a los seres estos nuevos para que...
Los improductivos.
Exactamente. Los influencers.
Los DJs.
Los DJs.
Bueno, y eso me parece que también habla un poco de la calificación, la clasificación social que hace Dan Harmon.
El 8 es más social, como decís vos, tiene esta cosa más ácida. Y el 9 habla más sobre la maternidad, sobre ser padre, sobre qué es ser productivo y qué no en el mundo moderno. Tiene como un montón de capas increíbles también.
Lo que me lleva a pensar que el episodio 10 termina con bombos y platillos y explosiones y quizá más a lo viejo Rick and Morty, porque, bueno, había que terminarlo de alguna manera. No es mi favorito el último, más allá de que está buenísimo. Toda esa cuestión medio de peliculita, ¿no? Vuelvo a decirlo, el 5 era el más peliculita y el 10 también.
A mí lo que me gustó del 10 es que vi cosas que quería ver. Ponele Rick peleando con el hombre pájaro.
Bird Person.
Bird Person, esa pelea me re gustó.
Que ahora es Falcon Person. Phoenix Person.
Phoenix Person es como... Sí, y hace una crítica también a las franquicias, como que me gustó también. Le tira otro palito a los Avengers. Siempre va, o como se diga, yo le digo mal, ya sé.
Avengers.
Avengers. Y, ¿cómo se llama? Y siempre le tira un palo cuando puede, ¿viste? A las franquicias. Y otra cosa que me gustó es todo el conflicto de Rick padre clonando a su hija. Eso también me gustó. Así que sí. fue un buen capítulo, no fue el mejor, o sea, ya vamos a llegar al mejor capítulo.
Es bastante profundo.
Pero fue un capítulo que tocó muchas aristas.
Y el final es tremendo.
Sí, el final es.
O sea, no termina bien, porque él se reconoce como un padre malo y se queda solo.
Sí.
O sea, no tiene un final para arriba. Bueno, la escena post créditos remata con esa angustia, digamos, porque es toda la escena del camión y bla bla. Pero igualmente termina medio raro.
Sí, como... termina raro y me parece que a través del montaje a veces Rick and Morty es muy efectivo en el tema de cómo componer una escena dramática o componer una escena que te está apelando a vos, digamos, que te está buscando por algún lado. Acá está el tema de el flashback de cuando él clona a Beth, todo ese proceso musicalizado, digamos, con una música bastante dramática, introspectiva. Podés casi observarlo a Rick entendiendo la circunstancia en la que se encontraba, porque por un lado la clona a Beth porque no sabía si él iba a ser más feliz con Beth cumpliendo con sus sueños o con Beth quedándose en la tierra más cerca de él. Me parece, podés interpretarlo de mil formas, pero habla un poco de la paternidad dividida, digamos, de lo que es mejor para uno y lo que es mejor para los hijos. Rick puede tener las dos, digamos.
Total. Sí. Qué profundidad, Gabriel.
Sí, ¿viste? Sí. Tiraste una magia ahí importante.
Uf. Lacaniana.
Hay mucho Lacan. Mucho Lacan. Ahora es freudiano, no entiendo.
No, es Lacan.
Yo tampoco.
Eso es muy de Mao Zedong. stunk, va a decir, no sé, algo así.
Bueno, queda hablar del mejor episodio de la temporada.
Por favor.
Que es el episodio de la tina de ácido, o como quieran decirle.
El tanque de ácido, el balde de ácido.
¿De bat o fácil?
Es tremendo.
Hermoso.
Es una maravilla. Es una maravilla en su concepción, en esto de los trucos escondidos detrás de otros trucos.
Otra, nuevamente la parte por el todo.
Ahí está. Estamos para escribir un libro.
Sí, te digo.
Y es muy chiquito el episodio. Porque si vos te lo pones a pensar, no es de tanto viaje intergaláctico, tiro y muerte. Es como, arranca chiquito, porque arranca con ese intercambio de diamantes o piedras en un lugar de... En un taller industrial con ácidos, con la mafia, vaya a saber de dónde, que la mafia lo intenta cagar a Rick, y el plan de Rick es básicamente tirarse el tanque de ácido falso, y muy metódicamente liberar huesos, cumplir con paso A, B y C, lo que hace que Morty diga, la verdad que esto que hiciste es una idiotez, porque podría haber sido mucho más sencillo, y al fin y al cabo terminan matando a los mafiosos. O sea, el objetivo de ellos era no matar a los mafiosos porque eran peligrosos, y los terminan matando. Es mucho peor.
Y lo termina matando Morty, hinchadísimo los huevos, primereándolo al abuelo y diciéndole, esta idea que tuviste es una mierda. Básicamente, es el MacGuffin del episodio.
Claro, totalmente. Y después, bueno, pidiéndole a su abuelo que una vez le haga caso, como apelando a su costado más... adolescente, dame pelota, sé lo que yo quiero una vez en la vida, porque yo también tengo ideas, y es la idea, la peor idea del mundo, básicamente, porque Rick lo sabe, pero Morty obviamente se tiene que equivocar en la vida, que es la de crear esta máquina que le permite revivir hechos como si tuviera una vida más, en un jueguito, digamos, como cuando en un jueguito te equivocas y te morís, bueno, podés arrancar siempre desde el lugar donde guardaste. Qué fantástica la idea, exactamente, es fantástica la idea, pero todo lo que viene después, me parece, en el relato es fantástico, es aún mejor.
Ese episodio es mil veces mejor que las últimas dos temporadas de Black Mirror. Solo ese episodio.
Muy buen punto, totalmente. Es muy Black Mirror, tenés razón. Y es eso como de segundas oportunidades, también está bueno, como para reflexionar.
Llevado como al extremo.
Sí, al extremo total.
Y ahí es donde inicia esta especie de secuencia de montaje donde ves toda la vida de Morty con su chica, su proceso de enamoramiento, su accidente aéreo y su referencia a Viven y a la tragedia en las montañas, y cómo una y otra vez termina medio fracasando en un punto.
Sí, como sobrevive todo eso, pero termina fracasando como todo.
Claro, hay como otra parte más del episodio, pero la parte del medio es esa, digamos. Que yo creo que lo que hace en la parte del medio es hacer como una inversión de lo que sería el camino ideal de una historia, porque en lugar de darse cuenta del mal uso que hace de la tecnología, lo que hace Morty es ser víctima de haber usado bien la tecnología, porque digamos, usarla mal a la tecnología lo llevó a un punto bueno de su vida, que era conocer a la novia. Y cuando conoce a la novia y se enamora, deja de usar ese elemento. E incluso tienen toda la tragedia del avión, se salva, están juntos, y por una cagada termina perdiendo todo eso. O sea, la tecnología se vuelve en su contra. Es como rara toda esa construcción.
Totalmente. Por eso también ahí está Black Mirror hablando entre sí. Como está bien entendido el concepto de Black Mirror, que después se estimó un poco. Y acá funciona perfecto en 20 minutos. En 20 minutos. Porque la secuencia dura, no sé,
10 minutos. 5.
Sí.
5 minutos.
Igual lo lindo de este episodio también es que todo termina siendo un plan de Rick. O sea, sabiendo que él se le va a parar de manos y le va a decir que no tiene razón y que es una mala idea y que nunca puede llevar a cabo sus ideas. Sí. Pero al final termina siendo, o sea, sigue estando dentro de los planes de Rick el esperar que su nieto se le revele así.
Claro, y todo el tiempo fue, el plan, porque aun cuando le revela que era todo un plan, en realidad faltaba otra parte del plan, que era hacerle creer a él que lo que había hecho, él había creado no sé cuántos universos paralelos y que había traído problemas al orden, y que en ese universo en el que se encontraba se le venía un quilombo, porque de repente le aparece a Morty una horda de gente que pidiendo por su cabeza, la policía, y la única solución que tiene ante esa situación es el balde o el tanque de ácido. Y se lo deja bien al costadito como diciendo, ¿ves, pelotudo? Ahí está, ¿era una mala idea o no? Y bueno, ocurre todo lo del tanque de ácido.
Ahí es donde ves el moño Harmon por todos lados. Es el germen narrativo Harmon.
Y también me encanta que todo el tiempo te estén subrayando el ego gigantesco que tiene Rick.
Total, tipo, que tiene... es su combustible, digamos.
Sí, sí, es lo que lo hace vivir.
Totalmente, o sea, sin ese ego no sería Rick.
Inclusive a su propia familia. Como...
Y lo que ocurre con el policía es genial, es impresionante. Y más en la escena post créditos cuando va...
Es hermosa.
A ese late night... Donde está vivo, sí. Todavía
Johnny Carson.
Johnny Carson está vivo, que está buenísimo eso, pero verlo morir lentamente luego de haber sido engañado y que sobrevive al ácido es espectacular.
Sí, se considera inmune, es hermoso.
Es hermoso, es hermoso.
Bueno, creo que la resumimos bastante bien, ¿eh?
Bastante
bien. No, y creo apareció... que tocamos todos los tópicos.
Yo quiero decir que no apareció mi personaje favorito, que es Nancy. Que es un personaje muy chiquito y muy secundario, pero que lo amo. Pero después de eso aparecen todos.
Aparece igual en la primera parte de la temporada, que es olvidada, sí, ya sé, pero aparecen bailando ahí.
No.
La putean porque le dicen que Nancy es aguafiestas. O sea, no sé si Maru te sentís identificada con eso.
Obvio, soy Nancy directamente. Escribieron ese personaje para mí, pensaron en mí. Soy yo. Nada, no, la amo. O sea, solamente quería decir eso. Que si no saben quién soy, búsquenlo.
Yo celebro mucho, como creo que conclusión final, que haya valentía a la hora de escribir y que medio que les chupe un huevo al público. Como que les den un par de episodios al público para decir, bueno, tomen lo que quieren de Rick and Morty, pero déjenos escribir lo que se nos canta. Uh-huh. Y se nota mucho en la segunda mitad, me parece. No sé si fueron tan conscientes de ese. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y estando Harmon atrás, más.
Igual, ¿desde cuándo Dan Harmon le da pasta a sus fans? Un poco sí, pero...
No, pero yo calculo que debe haber un arreglo interno entre, no sé, entre el canal, entre el... Digo,
puede ser.
Debe haber un poco de buscar el equilibrio. O por ahí está estructurado así porque les pintó, ¿eh? Porque dijeron, che, planteemos una primera mitad de temporada de una manera y en los últimos 5 episodios demos la vuelta completamente. Puede ser, todo puede pasar en Harmon Town, pero me parece que hay como una búsqueda distinta y se liberan mucho más, incluso se vuelve mucho más teológica, mucho más filosófica. Hay como cierta complejidad que creo que los primeros episodios no tienen, o por lo menos no en esa cantidad, digamos. Es como te tira data todo el tiempo y tenés que estar procesándola de una manera zarpada.
Sí.
Y me parece que en eso noto la diferencia nada más. Me parece que está bueno que vayan por ahí.
Hay un equilibrio fuerte porque me parece que la tendencia de los amantes de cierto universo es siempre encontrarle explicaciones y nexos a los hechos.
Claro.
Y me parece que Harmon ha encontrado el equilibrio perfecto entre lo canónico y lo irrelevante para el canon, digamos. Y eso está buenísimo, porque vos fíjate que yo arranqué a ver Rick and Morty en un episodio sin tener idea de las conexiones, los personajes, nada, que es el episodio de los parásitos que ingresan a la casa y crean personajes que no existen y crean todos flashbacks inexistentes. Bueno, ese capítulo es uno de los que más me gusta de Rick and Morty, pero no lo busqué conectándolo con un universo. Y me parece que también piensa un poco en eso Dan Harmon. En cómo hacer la de los viejos dibujitos animados, ¿no? La que no necesariamente todos los episodios tenían que estar conectados con el anterior y con el futuro. Y eso me gusta mucho.
A mí también. Mal. Además te hace disfrutarlo de otra manera. Igualmente te pone mil easter eggs y te pone... Si sos muy fanático, tipo, si te pones a buscar cositas, encontrás... Pero eso me gusta también, como que yo lo veo y son autoconclusivos entre uno y otro y los puedo ver en desorden y la puedo pasar bien igual. Y eso me gusta, como eso busco de ver en Rick and Morty. O sea, la veo por eso, porque la paso bien y no me importa seguir un hilo narrativo, ¿entendés? ¿Qué personaje es este, qué es otro? Tal vez lo veo, es muy personal lo que digo, pero me gusta que sea así.
Sí, es un poco al estar construyendo un universo tan grande... El canon, entre comillas, digamos, te va limitando un montón de cosas porque te va generando historia, digamos. Entonces tenés que estar atado a lo que ya contaste. Pero en un punto, al tener un universo también tan vasto y tan rico en un montón de cosas, decís, puedo hacer lo que quiera. O sea, me puedo cagar en el verosímil que planteé. Me puedo cagar en un montón de leyes del universo que estuve creando, porque de última es mío y es tan grande que te lo permite, digamos. O sea, el universo de Rick and Morty te permite romperlo como quieras. Entonces, sí. Eso me parece que esté bueno, que se permitan romperlo y hacer la que les pinta.
Consiguió algo perfecto Dan Harmon, que es tipo abrir sus alas en un y hizo un universo tan gigante que puede hacer lo que quiera. Y eso es un lujo.
Sí, ojalá que lo sigan dejando, porque el tema con Harmon es cuando
le dicen que no, tal cual.
Claro. Y hablamos de Harmon porque para mí la mente creativa de guión es más de Harmon que de Roiland. Me parece que Roiland está más en...
Roiland igual está con su serie, ¿eh? Está ahora con la serie que vi un episodio, igual. Es bastante parecido visualmente, incluso.
O sea, el diseño de personajes es igual.
Claro, y bueno, porque Roiland es ese. Roiland es el que hizo el diseño de personajes. Igual hay algo en el humor. A veces te confundí las voces porque decís son las mismas de Rick and Morty, así que no sé. Sí. Pero está buena la serie, pero creo que Roiland sin Harmon, sin duda, me parece que.
Es de Hulu la serie.
Muy poco. Claro, es de Hulu.
Solar Opposites.
Bueno, y ahora este es un buen link para recomendaciones, si alguien tiene.
Yo tengo dos recomendaciones, por supuesto. ¡Ay, qué sorpresa! Nada, yo quiero recomendar dos series que son extremadamente ligadas a lo infantil de Cartoon Network, nada que ver con Rick and Morty, pero está bueno recomendar ese tipo de animación y ver cómo la mirada adulta le encontrás como un montón de cosas diferentes. Una es una clásica, un clásico, si no lo viste, corre a verlo, está en Netflix, se llama Gravity Falls, teoría conspirativa y un montón de cosas y altos personajes, te encariñas con todo, sobre todo con Mabel, que la amo. Nada, son dos temporadas, es muy divertida, está muy buena y es un mundo también muy atractivo. Y la segunda serie que quiero recomendar se llama Infinity Train. Esta sí es más para niños, pero tiene cosas muy interesantes. Infinity Train es una serie de antología.
Antológica,
gracias, no me salió la palabra. Que son dos temporadas. Una temporada cuenta una historia, la segunda temporada cuenta otra historia. Y es prácticamente el personaje principal tiene un conflicto ligado a lo personal, a lo familiar o a lo interno emocionalmente. Y se sube un tren y en ese tren le pasa un montón de cosas y cuando sale de ese tren logra solucionar como ese problema. O sea, ese tren le obliga a mirarse adentro y solucionar un montón de conflictos.
Es el psicólogo, ¿no?
Es prácticamente como ir a terapia, sí. Es sumamente infantil, como que en la primera temporada una de las cosas del tren es tipo una isla llena de corgis y perros lindos y está buenísimo. Es súper rápida para ver porque tiene dos temporadas de 11 minutos cada capítulo, o sea, la ves en un pedo. Y es una sorpresa que por ahí te gusta, por ahí no, pero está bueno verlo y ver como estas series que está haciendo Cartoon Network, que está bastante buena lo que está haciendo Cartoon Network con su programación. Que son para niños, pero que viéndolo de adultos les encontrás un montón de cosas y está re piola. Así que si tenés niñez, es ideal para verlos con ellos. Y si no, tené tu niña interior, que siempre está bueno. Y vela. Así que esas son mis dos recomendaciones. Gravity Fall y Infinity Train.
Ya mismo anotando Infinity Train, me llamó mucho la atención, ¿eh?
Sí, absolutamente. Yo voy a ver las dos porque Gravity Fall también la tengo pendiente hace un montón.
Está muy buena.
Gaby, vos...
No tengo mucho para recomendar, la verdad. Sí recomiendo que retomen viejos episodios de Rick and Morty, porque como yo, seguramente han perdido cierta memoria de lo que les hizo enamorarse de la serie, que no tiene tanto que ver, vuelvo a decir, con la construcción de un canon, de una línea temporal, de un personaje villano, etcétera, sino que tiene que ver con los pequeños momentos, esos episodios que no necesariamente están conectados con toda la historia, pero que te vuelan la cabeza. Así que vuelvan a poquito a la temporada 1, 2, que parecen que pasó re poquito tiempo, pero en realidad desde la temporada 1 pasaron un montón de años. Es más, la temporada 3 estrenó en 2017. Fíjense si no hay para ver de Rick and Morty, que nos ofreció en pocos episodios todo un universo hermoso.
Excelente. Yo quiero recomendar algo que no tiene nada que ver en tono, pero la quiero recomendar porque es una de esas series que quiebran... y que como las que recomendó Maru vienen como a a traer aire fresco, ¿no? A las series animadas, que de por sí el género, el rubro de animación y series y bla bla, es muy bueno. Y hay un montón de cosas para poner la lupa. Pero es una miniserie que se llama Over the Garden Wall, o Más allá del jardín, que se estrenó en Cartoon Network en el 2014. Creo que en Latinoamérica se estrenó en forma de película. Creo que duran 10 minutos los episodios cada uno. Y son dos hermanitos que se pierden en un bosque medio raro. Tonalmente no tiene nada que ver con Rick and Morty. Es más nostálgica, tiene canciones, es hermosa. Pero hay algo de esto de la frescura y de cómo se pueden contar historias recopadas a través de la animación para chicos, pero que incluso dialogan un montón con el mundo adulto. Y esta serie tiene que ver con eso, con lo que significa crecer para un pibito adolescente y su hermano que es más chiquito. Las responsabilidades, el cuidar del otro. Y es hermosa. Estaba en Netflix, no sé si sigue estando. Pero si no, búsquenla porque es preciosa. Es una serie de Patrick McHale que está basada en un corto que hizo él que presentó a Cartoon Network. A Cartoon Network le gustó e hicieron la miniserie.
Me encantó.
Y las voces en inglés son de Elijah Wood, Colin Dean. La verdad está buenísima. Si pueden verla, es una linda serie de suspenso infantil. Pero nada, es de esas que hay que ver. Así que nada, bueno, llegamos al final del episodio.
Qué lindo.
Sí, ya se nos fue. Uf,
a todo trapo.
Totalmente.
Así sí, así sí.
Un placer.
Igualmente.
Todo mío, todo mío.
Bueno, gracias por estar ahí escuchando este episodio que teníamos muchas ganas de hacer. Síganos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. No tenemos ahí mucho. No estaba muy al día. Pero ahí estaremos. Se viene un episodio con la ganadora del mundial que hicimos en Twitter de películas, usuarios. Y obvio que los semifinalistas van a tener su episodio también en algún momento. Así que gracias por participar de eso también. Gracias, Gaby.
No, por favor, gracias, Hernán.
Gracias, Maru, por favor.
Son $100. Nada, después arreglamos.
Uy,
¿no?
Pará. Dos de Last of Us me compro.
¿Todo por Lacan?
Y sí, tengo que comprarme la Play y el Last of Us.
Es verdad, no te va a cansar igual.
No. No importa, el resto bueno. Yo me encargo.
Epa. Bueno, gracias por estar ahí. Nos escuchan en el próximo episodio. Un placer y hasta luego.
Chau, chau. Chau.